Nota 3 de las sombras de Slocum. El viaje. Primera parte. El Tilikum zarpó del puerto de Oak Bay, Victoria, BC, el 20 de mayo de 1901, capitaneado por Foss, secundado por Loxton. Si bien no regresó a la costa oeste de Canadá en su viaje, se utilizó el término circunnavegación para describir su aventura, debido a que había cruzado los tres océanos principales del globo. La primera parada del viaje épico de Foss y Loxton fue un remoto pueblo Nootka, ubicado en una bahía de la costa oeste de la isla de Vancouver. Allí, los socios de la aventura fueron recibidos por un comerciante escocés llamado Mackenzie. Foss y Loxton se quedaron una semana en el pueblo, pasando sus días cosechando almejas, cazando patos y venados. Los siguientes días, los aventureros acompañaron a un grupo de indígenas Nootka en una expedición de caza de ballenas. La primera de estas incursiones, una enorme ballena, destrozó una de las canoas de cedro del grupo de un solo coletazo, casi matándolos. En la segunda incursión, los cazadores lograron arponear una ballena. Su cadáver fue remolcado a la orilla y descuartizado. El pueblo celebró una gran fiesta con mucho canto y baile. En su autobiografía, Foss escribe: "El jefe me obsequió un trozo de carne de ballena que corté en tiras y freí. Resultó ser un excelente bistec". El 6 de julio, los aventureros navegaron hacia el sudoeste, con destino a las remotas Islas Marquesas, enclavadas en la profundidad del Pacífico Sur. Unos días de iniciado su viaje, fueron acosados por una feroz tormenta oceánica. En sus memorias, Foss relató cómo se vio obligado a instruir al asustado y desobediente Loxton, que deseaba escapar navegando de la tormenta, por los méritos de capear. O sea, esto fue lo que Foss debió educar y informar a su tripulante. Capearlo, la práctica de echar el ancla y dirigir el barco al viento para detener su progreso y evitar así tumbar. Después que Foss le diera una violenta diatriba a su obstinado tripulante, el aterrorizado Loxton soltó el ancla cuando Foss así lo ordenó y el Tilikum comenzó a navegar pacíficamente sobre las olas. En sus propias memorias, El cruce del Pacífico de Loxton, publicado póstumamente en 1971 por su hija, Norman Loxton escribe: "Es una sensación extraña estar a 35 pies debajo de una pared de agua que se ve como si fuera a caer encima de ti. Cuando de repente la canoa sube, hay un rugido de agua a cada lado que no te deja ver nada, con un camino a través de esa pared que la resistencia ha hecho para que el bote pase tranquilamente. Luego, una vez más, entras al valle de la próxima ola". La confianza de Loxton en la habilidad marítima del Tilikum mejoró enormemente a medida que avanzaba el viaje, como lo demuestra el siguiente extracto de una carta que escribió a su madre: "He visto montañas de agua con las que nunca podría soñar, pero el Tilikum superó todo como un pájaro. El viento no tiene ningún efecto sobre ella. Estoy más que nunca convencido de que está a salvo como cualquier otro barco en el mar". Loxton también en su memoria cuenta: "Estaba de guardia y creo que debe haber estado dormitando. Desperté y las olas habían disminuido considerablemente con la tormenta, pero aún había olas con espuma. Sentado en el techo de la cabina, de repente vi a mi viejo amigo George Grieve de Winnipeg, un querido y encantador amigo. Pude verlo claramente a mis ojos somnolientos y, aunque no puedo asegurarlo, me dijo que izara inmediatamente. En ese momento no dudé ni un momento en hacerlo. Arrí el ancla de mar e hice todo el velamen que había a bordo del Tilikum y di curso al suroeste. Hubo una secuela de la aparición de mi amigo Grieve en mis sueños. Leí en los periódicos canadienses cuando llegué a Australia que estaba muerto y que había muerto poco antes de visitarme y que me dijera que navegara. Esto recuerda a experiencias de otros navegantes solitarios, que no era en este caso ese específicamente". Finalmente, Foss y Loxton se vieron obligados a alterar el curso hacia la isla Penryn, una de las islas Cook, más al norte, en vez de seguir el rumbo a las Marquesas del Este, debido a vientos fuertes. Al ver la tierra, mi tripulante, dice Foss, al ver la tierra, mi tripulante se emocionó tanto que lanzó su sombrero al aire y dio tres vítores por Canadá. Desafortunadamente, su sombrero se fue por la borda y tuve que virar el barco para recogerlo, escribe el capitán. No nos olvidemos que ambos tripulantes eran de piel muy blanca y sin sombrero hubiesen padecido el sol. Aunque Foss se mostró reticente a hacer tierra en Penryn, sospechando que sus habitantes nativos podrían ser caníbales hostiles, Luxton insistió vehementemente en que lo hicieran, ansioso por observar la ecología tropical y la cultura nativa. Después de otra violenta disputa, Foss cedió ante su compañero, pero solo después de cargar las armas de fuego y fortificar la cabina con sacos de arena. Sus sospechas se disiparon cuando al acercarse a la isla, él y Luxton fueron recibidos cordialmente por tripulantes estadounidenses e ingleses de una goleta francesa. Foss y Luxton pasaron varios días en Penryn disfrutando la hospitalidad de los lugareños. En sus memorias, Luxton afirma que la matriarca de la isla lo acorraló para casarse con su hija, de la cual solo logró escapar con mucho tacto y diplomacia. Luego de limpiar y pintar el Tilikum y abastecer su despensa con coco fresco, los viajeros se despidieron de los nativos y zarparon hacia una isla del sudeste llamada la Isla de las Perlas.